estadística aplicada. En la presente clase revisaremos las distintas métricas que sirven para evaluar los modelos logísticos. Como veremos, existen varias métricas y su uso y aplicabilidad dependerán de algunos factores y del propósito general de clasificación. Un tema de particular importancia será el tratamiento de la data cuando las clases se hayan desbalanceadas. Explicaremos los resultados de la métrica cuando esto ocurre, así como los mecanismos para compensar el desbalanceo. Métricas para medir bondad de modelos de clasificación. Antes de entrar en el análisis de las métricas para evaluar la bondad de los modelos, es importante saber interpretar los coeficientes de las variables en este tipo de modelos. Un tópico que llama la atención en regresiones logísticas es interpretar los coeficientes del modelo de regresión, debido a que están en la escala log-odds. Debemos tener cuidado de convertirlos antes de interpretar los términos de las variables originales, recordando la definición de logit. Figura 1. Fórmula de logit. Entonces, la función exp beta 0 representa las probabilidades de que la característica de éxito esté presente para un individuo, x igual a 0, es decir, en la línea de base. Si hay múltiples predictores involucrados, todos deberían establecerse en 0 para esta interpretación. La función exp beta i representa el aumento multiplicativo en las probabilidades de éxito por cada aumento de una unidad en x. Si beta i es mayor que 0, indica que es una relación positiva. Si es negativo, entonces el incremento de x decrementa la posibilidad de que se presente el evento. Por ejemplo, de acuerdo con el modelo creado en la clase anterior, el coeficiente de la variable maritalstatus.single es 0.8421 y su exp 0.8421 es 2.32. Esto debe interpretarse de la siguiente forma. Por cada unidad que aumenta la variable maritalstatus.single, el odds, no el OR, de que se presente la renuncia aumenta en 2.32. Figura 2. Modelo creado en la clase anterior. Matriz de confusión. Es importante mencionar que, para optimizar el rendimiento de cualquier modelo, deben primero realizarse actividades de limpieza de datos y procesamiento, lo que incluye la gestión de datos atípicos, transformaciones, normalización, entre otros. Luego nos preguntamos, ¿cómo podemos medir la efectividad de nuestro modelo en términos de eficiencia, rendimiento y precisión? Ahí entra la matriz confusión. De acuerdo con ILP, esta matriz es la medida del rendimiento para la clasificación y es ampliamente utilizada en el aprendizaje automático, ML. La matriz de confusión es un tipo especial de tabla de contingencia, con dos dimensiones, real y predicha, y conjuntos idénticos de clases, en ambas direcciones. Cada combinación de dimensión y clase es una variable en la tabla de confusión. El nombre proviene del hecho de que facilita ver si el sistema está confundiendo dos clases, es decir, etiquetando erróneamente una como otra. Generalmente, las tablas contienen la predicción en las filas y los valores actuales, observaciones, en las columnas, aunque hay autores que lo colocan al revés. Figura 3. Matriz de confusión. En la tabla, vamos a identificar entonces cuatro valores. Verdaderos positivos, identificados como TP, predicción positiva y en realidad es positivo. Falsos positivos, identificados como FP, predicción positiva y en realidad es negativo. Falsos negativos, identificados como FN, predicción negativa y en realidad es positivo. Verdaderos negativos, identificados como TN, predicción negativo y en realidad es negativo. Curvas características de la separabilidad. Basados en la matriz de confusión, podemos establecer algunos indicadores de la eficiencia del modelo. Accuracy. Simplemente mide con qué frecuencia el clasificador hace la predicción correcta. es la relación entre el número de predicciones correctas y el número total de predicciones. Se realiza cuando los verdaderos positivos y los verdaderos negativos son más importantes. Sensibilidad, calculada como el número de predicciones positivas correctas dividido por el número total de positivos reales, observaciones. Algunos autores la denominan recuperación, REC, o tasa de verdaderos positivos, TPR. Especificidad, calculada como el número de predicciones negativas correctas dividido por el número total de negativos. Algunos autores la denominan tasa negativa verdadera, TNR. Tasa de falsos positivos, FPR. Se define como la relación entre falsos positivos y la suma de falsos positivos más verdaderos negativos. Es el inverso de la especificidad, 1 menos especificidad. Precisión. Representa la proporción de casos positivos que se predicen correctamente dividido para el total de casos positivos que se predicen. La diferencia entre sensibilidad y precisión radica en que la sensibilidad se calcula en base a los casos reales, observaciones, que son positivos, mientras que la precisión se calcula en base a las predicciones positivas. Tabla 1. Fórmulas de las métricas derivadas de la tabla de confusión. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál de las métricas deberíamos utilizar? Todos los indicadores anteriores sirven para verificar una parte del modelo. Por ejemplo, que también se predicen los TP o TN y funcionan bien cuando los datos están balanceados. Se considera que los datos están balanceados cuando la cantidad de casos de cada clase es similar y desbalanceados cuando existen diferencias significativas. Veamos un ejemplo. Asuma que tenemos 1,000 casos positivos de los cuales el 90% son predichos correctamente y 10% incorrectamente. Asuma que tenemos 50 casos negativos de los cuales podemos predecir correctamente el 50%. De la tabla 2 obtenemos TPR igual a 900 sobre 925 igual a 0.97 igual al 97% y TNR igual a 25 sobre 125 igual a 0.2 igual al 20%. Notamos que TPR está sobreestimado y TNR está subestimado. Este es el efecto que se obtiene cuando la data no está balanceada. En estos casos, debemos recurrir a la métrica llamada F1 o a las curvas características de separabilidad que resumen de mejor manera la eficiencia del modelo. Figura 4. Fórmula de la métrica F1. Otras alternativas posibles, en caso de data desbalanceada, consisten en previamente balancear la misma en forma manual, para luego entrenar el modelo. Existen dos técnicas para balancear conocidas como undersampling y oversampling. El undersampling, submuestreo, funciona reduciendo el tamaño de la clase mayoritaria para que coincida con la clase menos prevalente. El oversampling, sobremuestreo, se utiliza para aumentar el tamaño de muestras minoritarias. La técnica conocida como SMOT, Synthetic Minority Oversampling Technique, ofrece esta posibilidad en el paquete Caret. La siguiente figura explica el concepto. Figura 5. Sobremuestreo A y submuestreo B. La implementación del submuestreo es relativamente fácil. Implica eliminar una cierta cantidad de observaciones. Pero en sobremuestreo se podría pensar en duplicar las observaciones de dicha clase, lo cual equilibrará la distribución de clases. Sin embargo, esto no mejorará el rendimiento del modelo, ya que no le proporciona información adicional. SMOT. Esta técnica selecciona los ejemplos minoritarios que están cerca en el espacio de características. En ML, las características son sinónimo de variables. Por lo tanto, el espacio de características es el espacio de valores de dicha variable. Dentro de este espacio, SMOT crea una nueva muestra en algún lugar y le asigna el valor del vecino más cercano utilizando el algoritmo DKNN, K Nearest Neighbors. En otras palabras, el algoritmo crea un ejemplo aleatorio cuya clase se fija de acuerdo con el K vecino más cercano. Esta observación sintética se crea entre dos ejemplos en el espacio de características. El uso de SMOOTH tiene una desventaja, ya que no considera la clase mayoritaria al crear ejemplos sintéticos. En otras palabras, el algoritmo funciona bien cuando las clases están bien separadas. Esto puede causar problemas cuando hay una superposición entre las clases. Veamos un ejemplo de implementación de SMOOTH. Validamos si la data está balanceada. Obviamente, no está balanceada. En este caso, utilizaremos la función downSample, cuya sintaxis es la que se muestra en pantalla. Ahora, deberíamos repetir la creación y análisis de la matriz de confusión para asegurar que la sensibilidad y especificidad están correctos. En última instancia, la mejor métrica es la que le conviene al negocio. Por ejemplo, suponga que obtenemos una sensibilidad igual a 0,35 y la especificidad igual a 0,90. Por tanto, este modelo mucho más específico que sensible. Esta es la situación que nos interesa cuando nuestro objetivo es evitar a toda costa los falsos positivos, que sería el caso en el cual, como conclusión del estudio, una empresa estuviera injustamente penalizando a un cliente. Por el contrario, si los falsos positivos no nos preocupan tanto y lo que queremos evitar son los falsos negativos, nos interesa una mayor sensibilidad o recall. Por ejemplo, no nos importa un falso positivo en una prueba de diabetes, ya que la prueba se repetirá sin duda. Sin embargo, no nos interesa que una persona diabética no diagnosticada no acceda rápidamente al tratamiento adecuado debido a un falso negativo. Pero en la práctica, los modelos nunca son perfectos. Para ayudarnos a visualizar la bondad de los modelos, recurrimos a la visualización mediante diagramas que permiten comparar dos métricas simultáneamente. Estas curvas permiten visualizar la separabilidad entre clases. Idealmente, se desea que las observaciones positivas sean predichas como positivas y lo mismo con las negativas. Curva ROC. Una curva ROC es un gráfico que muestra el rendimiento de un modelo de clasificación en todos los umbrales de clasificación. Esta curva usa dos métricas en sus ejes, la tasa de verdaderos positivos, TPR, sensibilidad, y la tasa de falsos positivos, FPR, 1 menos especificidad. En principio, deseamos que la sensibilidad sea lo más grande posible, mientras el FPR sea lo más bajo posible. La gráfica restante sería la figura 6A. En la medida que el modelo empieza a perder su capacidad de discriminar entre clases positivas y negativas, la curva empieza a acercarse a una diagonal. Cuando llega a ser una diagonal, es la peor situación, porque indica que el modelo no puede discriminar entre clases y, por lo tanto, no es utilizable. Cuando la tasa de falsos positivos llega a ser igual a 1, el modelo en realidad está invirtiendo las clases. Significaría que el modelo predice una clase negativa como una clase positiva y viceversa, en cuyo caso la curva ROC se verá como en la figura 7C. Dado que TPR y FPR tienen un valor máximo de 1, el área bajo la curva tendrá un valor de 1. De acuerdo con Ilb, los valores de 0,5 a 0,65 tienen un poder predictivo bajo. Los valores de 0,65 a 0,80 tienen un valor predictivo moderado. Muchos modelos logísticos se ajustan a este rango. Los valores superiores a 0,8 e inferiores a 0,9 generalmente se consideran de alto poder predictivo. La curva se crea basado en un umbral del valor de la variable. Para cada umbral escogido, se calculan las dos métricas mencionadas y se grafican los puntos, que luego se unen por medio de una curva, dando como resultado la figura siguiente. Figura 6. Casos extremos de la curva ROC. Modelo ideal A. Modelo sin capacidad de discriminación B. Modelo confunde las clases C. Figura 7. curva ROC de un modelo real. A fin de obtener una métrica objetiva, se estila calcular el área bajo la curva. De esta manera, pequeñas diferencias entre curvas de distintos modelos son fáciles de notar y comparar. Un modelo excelente tiene AUC cerca de 1, lo que significa que tiene una buena medida de separabilidad entre las clases. Un modelo pobre tiene un AUC cercano a 0.5, lo que significa que tiene la peor medida de separabilidad. Esto es, no puede distinguir entre una clase y otra, y no es mejor que clasificar al azar. Medidas menores a 0.5 indicarían que los casos positivos se predicen como negativos y viceversa. Curva PR, sensibilidad versus precisión. La curva PR es la gráfica resultante de relacionar la precisión y la sensibilidad, REC o TPR, de un modelo. Nos permite ver a partir de qué valor de sensibilidad obtenemos una degradación de la precisión. Note que, en realidad, lo que está comparando es FP y FN, es decir, la diagonal secundaria. En un modelo perfecto, sería aquel que pasa por el punto 1,1. Por tanto, cuanto más se acerque a esa esquina superior derecha, mejor es el comportamiento del modelo. Al igual que con la curva ROC, también se puede calcular el área bajo la curva. Es preferible usar esta curva en vez de la curva ROC en casos en los que exista un desbalanceo en las clases, ya que la curva ROC puede dar una visión optimista del modelo debido a la dependencia de los falsos negativos que, en conjuntos con clases desbalanceadas, aumentará. Figura 8. Curva precisión-sensibilidad. ¿Cuándo usar cada curva? La curva ROC es ideal para conjuntos de datos equilibrados donde las clases positivas y negativas tienen la misma importancia. Es útil cuando el objetivo es encontrar el equilibrio óptimo entre sensibilidad y especificidad. La curva de precisión-sensibilidad es más informativa para conjuntos de datos desequilibrados donde la clase positiva es poco frecuente o más importante. Es útil cuando el objetivo es maximizar la precisión de las predicciones positivas. Las curvas ROC consideran tanto las clases positivas como las negativas, mientras que las curvas de precisión-sensibilidad se centran en la clase positiva y son más útiles en caso de data desbalanceada. Mejores prácticas en la creación de modelos logísticos. A continuación, presentamos un conjunto de mejores prácticas que puede ayudar a mejorar el rendimiento de un modelo. En la selección de variables, elimine primero variables que no demuestran correlación o aquellas numéricas que tengan varianza cero o cercana a cero. Si existen variables con NAs, proceda con las imputaciones que considere necesarias. Sin embargo, tome en cuenta que las imputaciones podrían cambiar completamente la forma de los datos. Para variables continuas que no presenten una buena distribución normal, se puede utilizar una transformación logarítmica. Esto ayudará a que los datos no estén tan dispersos. Sin embargo, note que la transformación debe realizarse antes de cualquier operación de normalización, ya que esto podría llenar el dataset de NAs para los valores cero o negativos. En este caso, deberá utilizar Yeo-Johnson. Normalización. Yeo-Johnson. Explique el funcionamiento de normalización para valores negativos. Estandarice los datos y luego aplique one-hot. One-hot da como resultado que los datos estén más dispersos, lo cual muchos algoritmos pueden usar de manera eficiente. Si estandariza los datos primero, creará datos densos con los cuales los algoritmos se ejecutarán de manera menos eficiente. Lo mismo ocurre con la agrupación de categorías. Primero haga los agregados y luego codifique con one-hot.